Estamos en esta serie pensando en Semana Santa, que vamos a estar antes, durante y después de este tiempo de celebración y llamada Salvados para. Ahora vamos a estar pensando estos salvados para adorar al Señor. ¿Recuerda una de las escenas iniciales de la película El Rey León? ¿Se acuerdan? ¿La han visto esa película? Yo creo que todos la han visto. Pero la antigua, la verdadera, ¿cierto? Donde estaban los animales, en la sabana africana entera se reúne para esperar a este futuro rey, el pequeño Simba. Y en la escena o en la película se ve que hay música, animales de todas partes reunidos que van a ver a este rey que va a aparecer y que lo van a presentar. Y tenían una gran expectativa sobre este famoso Simba. Y todos miran hacia arriba, hacia una roca, mientras está este cachorro alzado y lo muestran, ¿cierto? ¿Recuerdan esa escena? Como un símbolo de esperanza y futuro para lo que va a venir. Y aún sin entenderlo, quizás todos celebran diciendo, ha nacido el rey. Quizás nadie sabía realmente qué iba a ser este rey, pero todos tenían una expectativa de que ha nacido el rey. Esa escena poderosa de esta película que muestra hacia dónde va dirigida toda la película del Rey León, pero esta escena nos recuerda algo súper profundo. No sé si lo han pensado, pero nos recuerda que el corazón humano anhela a un rey. Anhela tener alguien que sea el que gobierne sus vidas. Quizás puede ser tú mismo el que quiere que reine su propia vida. Pero el humano a través de la historia siempre ha necesitado a alguien, ha anhelado a alguien que anhele. Y no cualquier rey, no cualquiera, sino un rey que trae esperanza, un rey que traiga justicia y un rey que arregle todo, que restaure todo lo que está mal. Pero mientras Simba, este cachorro, era solo un pequeñito que crecería algún día, Jesús, si vamos a Jesús en la historia, ya era un rey, dice la Biblia, un rey desde el principio. Y esta entrada triunfal que vemos de Jesús a Jerusalén no fue sobre una roca que lo mostraron o rodeado de animales salvajes, quizás sí, eran un poco salvajes todos, sino sobre un humilde burrito, ¿cierto? Como les mostraba a los niños al principio, un burrito. Rodeado de gente sencilla, humilde, que hacían que agitaban ramas al viento mientras pasaban o tiraban mantos al suelo mientras este Jesús entraba a Jerusalén. Y aunque pudiese parecer una entrada quizás modesta y humilde y nadie sabía lo que estaba pasando realmente, ese día entraba a Jerusalén sin que ellos lo supieran, el rey de reyes, el verdadero rey. Este es el momento que hoy celebramos en este domingo, Domingo de Ramos conocido. Un día de fiesta, pero también de profunda enseñanza para nosotros. Jesús entra a Jerusalén no como un conquistador violento, sino como un rey que trae paz. Y la pregunta es, o las preguntas son, ¿qué harás tú cuando el rey se acerque a tu vida? ¿Lo aclamarás con los labios, pero lo rechazarás con tu corazón? ¿O lo dejarás reinar de verdad, aunque eso implique rendirte por completo? Mientras oramos al Señor, piensa en estas preguntas. Señor, te pedimos que nos ayudes mientras estamos leyendo tu palabra, Señor, mientras estamos meditando en esta palabra, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto y a entender lo que Jesús hizo al entrar a Jerusalén, Señor, y la obra importante que iba a cumplir en la cruz. Ayúdanos, Señor, a tener todos nuestros sentidos atentos, pero por sobre todo a fijar nuestra mirada en lo que Jesús ha hecho. Gracias, Señor, por este tiempo y ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es uno de los pocos eventos que podemos verlo en los cuatro evangelios. Si está en los cuatro evangelios es porque los discípulos que le escribieron querían mostrar que este evento es algo muy importante, fundamental en el ministerio de Jesús. Es una etapa crucial del ministerio de Jesús en la tierra. Y esa etapa crucial es: el rey ha llegado a Jerusalén para salvar al pueblo. ¿Cómo fue el recibimiento que tuvo Jesús al llegar a Jerusalén? Mira los primeros versículos del 12 al 13. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel». Así recibió esta gente a este Jesús. Jesús se ha recibido como en una especie de alfombra roja, ¿cierto? En estas fiestas importantes que lanzan una alfombra roja porque llega alguien especial. Así pareciera que fue la entrada de Jesús. Y lo reciben, dice la historia, con estas ramas, estas palmas, estas hojas de palmera y gritos de alegría. Pero la pregunta es: ¿cuáles serían las motivaciones del pueblo para hacer este recibimiento tan grande y especial? La gente de aquella época tenía distintas expectativas respecto de Jesús. Algunos lo reconocerían como un profeta, como alguien importante, que quisieron mostrarle su amor de esta forma, agitando quizás las ramas y gritando jubilosamente. Otros habrían oído de Jesús, de sus milagros anteriormente, y estaban curiosos de este hombre que iba entrando a Jerusalén, que le había dado vida a Lázaro. Entonces, quizás por su expectativa, voy a ver quién es este hombre y lo voy a recibir de esta manera. Y también, y probablemente la mayoría, esperaba que Jesús, este rey que iba entrando en un burrito, pudiese conducir una revuelta contra todo este imperio romano y recuperar la libertad política de Israel. Por fin llega un hombre, un rey, que va a salvarnos de estos romanos que nos tienen aquí apresados y vamos a ser libres. Pero lo más seguro de estas expectativas que tenía la gente, lo más seguro era que veían en Jesús a este hombre que haría de Israel una nación por fin que sea grande, al rey poderoso que por siglos habían esperado, que por fin quizás estaba llegando el libertador que anhelaban por siempre. El rey que esperaban estaba llegando, el libertador. Por lo tanto, este pueblo muestra un triunfalismo debido a estas expectativas que tenían grandes. Sin embargo, Jesús tenía otros planes muy distintos a las expectativas que este pueblo tenía en su cabeza. Una de las preguntas que quizás te puedes estar haciendo y que yo me hice al leer el texto: ¿por qué usaban estas ramas, estas hojas de palmera para recibirlo? ¿Por qué? Y la rama o estas hojas eran un símbolo festivo de celebración. Aunque no era usado en la Pascua judía realmente, pero sí para celebrar como en la fiesta que mostraban anteriormente en el Antiguo Testamento, la fiesta de los tabernáculos que vemos en el Levítico 23, donde usaban ramas como un símbolo de celebración. Pero también estas ramas eran un símbolo de libertad. Cuando Simón el Macabeo expulsó a las fuerzas sirias de la ciudad de Jerusalén, fue recibido con música y el agitar de ramas de palma, dice. Pero también estas ramas tienen un símbolo de adoración, de en el futuro va a haber una adoración. Incluso si leemos Apocalipsis, nos habla de una adoración mundial al Mesías con ramas de palma. Mira Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Entonces también era un símbolo de adoración en el futuro. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Apocalipsis? Lo mismo que quizás si pensamos en el Rey León. Animales de todo tipo, distintos, reunidos, esperando a este rey. En Jerusalén vemos distintas personas reunidas esperando al rey con estas hojas de palmera agitándola. Por lo tanto, quizás tal vez muchas de estas personas que estaban reunidas esperando a Jesús o viendo a Jesús pasar, tenían en mente aquel suceso cuando batían estas ramas de palma y lo estaban repitiendo. Quizás estos mismos esperaban que Jesús iba a demostrar ser el gran rey esperado y el conquistador militar que los libraría de los romanos. Y por fin iba a establecer las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a David. Por lo tanto, esta palma, esta hoja, era un emblema de victoria, de triunfo. Entonces, imagínate entrando a Jesús en esta entrada triunfal, rodeado de gente agitando esta rama que tiene un símbolo muy importante y de triunfo. Imagínate a aquellos hombres que perseguían a Jesús y que querían matarlo. Ellos sabían claramente lo que significaba esta hoja y lo estaban viendo entrar a Jesús y la gente lo estaba celebrando y moviendo, agitando esta rama, diciendo, aquí está el rey. Se ven molestados, pero mucho. Este no es el rey. ¿Quién es este Jesús? Lo venían criticando por tiempo, pero la gente lo estaba recibiendo como un rey, con estas ramas que simbolizan victoria. Un rey que viene a salvar al pueblo. Pero no solo con ramas de palmera recibieron a Jesús, sino también con gritos de alegría y gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Hosanna significa sálvanos ahora, sálvanos o sálvanos por favor. Eso es lo que estaban gritando. Imagínate, nuevamente, Jesús entrando con gente que tenía muchas expectativas, pero agitando ramas que demostraban un símbolo de victoria y diciéndole a este hombre que iba entrando en un burrito, sálvame, por favor. Sálvame, ahora. Nuevamente, antiguamente, ese grito era de victoria para honrar al rey que volvía de ganar una guerra. El Salmo 118 que leímos al comienzo, puedes notar que las palabras de bienvenida que el pueblo le da a Jesús están tomadas de aquí, de este rey que venía llegando y que le estaban celebrando porque venía a salvar al pueblo y les daba la victoria. Y estas mismas palabras fueron tomadas para que Juan las dijera diciendo, este Jesús también va a dar la victoria y te viene a salvar. Pero de una manera totalmente distinta de las expectativas que tenía esta gente. Este salmo se cantaba frecuentemente en los cultos de alabanza y acción de gracia en los templos y era parte de un ritual de la Pascua. Anticipaba lo que iba a venir más adelante. Por lo tanto, son palabras muy significativas para su contenido, para su contexto, para esa edad. Entonces, todo indica que Jesús viene a salvar a su pueblo. Como que las ramas indican, no están diciendo eso, los gritos no están diciendo eso. Este hombre que está entrando, algo viene a hacer y es súper importante. La gran pregunta es de qué es lo que va a hacer y qué clase de opresión viene a salvar. Y aquí la gran pregunta que podemos preguntarnos incluso hoy nosotros las expectativas de Dios y de la gente o de nosotros coinciden? ¿Es lo que nosotros anhelamos o esperamos de este Rey Jesús? Las personas que recibieron a Jesús veían la solución a un problema temporal, pero no a un problema que era mucho mayor y eterno. Jesús había venido para romper, dice, un yugo mayor, la esclavitud del pecado. Pero esta gente no sabía. Ellos esperaban que los sacaran de que este imperio romano por fin ya no los dominara y que fuera el libertador, luchador, militar. Pero Jesús viene a, dice, a liberarnos de la esclavitud del pecado. Había venido a poner fin a la más grande oscuridad, la separación entre Dios y los hombres. Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí se nos dice claramente cuál es la expectativa de Dios al enviar a Jesús. Por lo tanto, preguntémonos, ¿cuáles son nuestras propias expectativas con la llegada de Jesús a nuestra vida? ¿Qué es lo que estás esperando cuando Jesús entra a tu vida? ¿Lo estás exaltando como rey en tu vida realmente? ¿O solo lo reconoces cuando te conviene como rey? La llegada de Jesús a tu corazón requiere que lo dejes reinar siempre, plenamente, en todo momento. Y no que reine de vez en cuando, o sea, una vez yo y el otro día él. Después yo, después él. Cuando me porto mal, yo. Cuando me porto bien, Jesús. Jesús viene a salvar para siempre y quiere reinar tu vida siempre. Sin importar la situación. Sin importar de que te portes mal, Él quiere estar contigo para ayudarte. La llegada de Jesús es dejar tu corona para que el verdadero rey tome la corona y reine tu vida en cada momento. Pero es dejar tu corona. Y esa dejarla es lo que nos cuesta. Porque no quiero que nadie se meta en mi vida. Es mi vida. Yo soy el que manejo mi propia vida. Y Jesús dice, yo vengo a darte a salvarte, pero quiero reinar tu vida y yo soy el rey. Un rey que trae salvación, esperanza y paz. Un rey distinto, un rey que merece nuestra adoración. Porque este rey no es como los reyes o gobernantes que conocemos que buscan quizás destruir todo para ser más poderosos y reconocidos. Podemos ver las noticias durante la semana, estos gobernantes y presidentes de países gigantes como Trump y Putin y los chinos, buscando ¿qué? Su propio poder, ¿cierto? Destruir, pasar por encima de otros para atraer su propio poder, para ellos ser los más grandes. Pero la historia nos muestra que Jesús viene de una manera muy distinta, a reinar, pero de una manera distinta. Un rey con un corazón distinto, humilde, servicial y sacrificial, totalmente distinto. Por lo tanto, este Jesús viene a reinar con humildad y no con imposición. Mira lo que dice el versículo 14. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Jesús hace su entrada entonces triunfal, subido o montado arriba de un burrito, un asno, un pollino, depende de la versión que estás leyendo. Y la entrada de Jesús montado sobre este burrito implica dos cosas súper importantes. Pasó algo. Entonces la entrada de Jesús montado en este burrito implica dos cosas importantes. Dos cosas importantes para la vida. Jesús es un rey. Y tenemos un ejemplo que nos muestra en Primera Reyes 1 del 33 al 34, que dice, este les dijo, tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajen con él a Gijón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Tomen luego la trompeta y griten: ¡Viva el rey Salomón! Entonces el rey David hace sentar a su hijo Salomón en su propia mula o burrito para que entre en la ciudad y sea ungido como rey. En aquel contexto histórico, montar arriba de estos tipos de animales para la ceremonia, burritos o mula, era símbolo de realeza. Entonces, esta entrada de Jesús implica que Jesús es un rey. Y segundo, que Jesús es un rey de paz. Y tenemos otro ejemplo en Zacarías 9, que dice: Alégrate mucho, hija de Sion, grita alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Nuevamente, un rey que trae paz, un rey que viene entrando en un burrito. Por lo tanto, se anuncia a Jerusalén que el rey viene sentado en este burro, se lo muestra como un rey de paz que va a destruir aquello que usa para la guerra, va a destruir caballos, carros y arcos, pero viene sentado en un burrito. Por lo tanto, Jesús no es como un rey, como los reyes de la historia humana. Él ejerce su soberanía de una manera distinta, de una manera única. Pero es extremadamente importante que no le atribuyamos expectativas humanas a este rey Jesús. Un pastor amigo me contó una vez que estaba hablando con un niño sobre lo que significa ser humilde. Y el niño pensó en un momento y le dijo: ser humilde es como cuando haces algo increíble, pero no andas presumiéndolo. Solo lo hiciste porque era lo correcto. Jesús podía haber entrado en un caballo blanco, rodeado de ángeles, pero eligió un burrito y prestado, ni siquiera de él. No vino a demostrar fuerza, sino amor. No buscó la admiración de los poderosos y de los demás, sino el corazón de los humildes, de los sencillos. Cuando la gente que recibió a Jesús con honor en su entrada a Jerusalén se dio cuenta que Jesús no iba a ejercer su poder como ellos estaban pensando. Lo más seguro, quería que viniera un caballo con un carro casi de fuego, entrar y destruir todo, pero no. Este Jesús vino con humildad y servicio amoroso. Se sintieron defraudados después y terminaron gritándole: crucifíquenlo. Al principio lo amaron porque quizás era el rey que esperaban, pero pasaron los días y esta misma gente les gritó: crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no era el rey que ellos esperaban. Esta clase de actitud frente a Jesús se le puede llamar adoración condicionada. Porque piensa en esto: si todo va bien, agitamos las ramas, las palmas, alzamos las manos, cantamos a toda voz, le adoramos con toda emoción. Pero ¿qué pasa cuando la vida no es color de rosa? Si los planes se frustran, si las esperanzas se pierden y si los sueños se diluyen y mueren, ¿seguimos adorando a Jesús? ¿O será que llegamos a Él con una agenda específica? Incluso tal vez inconscientes de ella. Una agenda que dice que te adoro cuando tú me das lo que necesito. Te adoro cuando tengo certeza de que estás presente en mi vida. La gran pregunta es: ¿qué tipo de rey quieres que reine tu vida? ¿Qué es lo que estás buscando realmente? ¿Un rey que solucione tus problemas, deseos y expectativas de hoy? ¿O sea, temporales? ¿O quieres un rey que reine eternamente trayendo salvación, esperanza y paz? ¿A cuál rey quieres adorar? Porque si aún tienes dudas a dónde mirar o a quién seguir, te puedo dar otra gran noticia de este rey Jesús que ha llegado y que dice: no temas, el rey ha venido por ti. Viene a buscarte. Mira el versículo 15. No temas, oh hija de Sion, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Nadie le dijo a Jesús, ven a este pueblo Jerusalén, sino él fue a Jerusalén a buscarte. El rey ha llegado por ti. Hija de Sion es una forma común de referirse al pueblo judío que se utiliza en el Antiguo Testamento y que lo vemos en Zacarías 9:9 que lo leímos recién. Es el pasaje citado por Juan acá para mostrarnos quién era este rey que venía montado. Pero si seguimos leyendo este mismo pasaje de Zacarías, los versículos 10 y 11 podemos ver con claridad esta esperanza y expectativa que tenía el pueblo a la llegada de Jesús. Mira lo que dice: destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, no es extraño que estas personas que estaban ahí, que estaban en la entrada triunfal gritando y agitando las ramas, estuvieran felices, con sus expectativas muy altas, porque esta entrada podría significar que por fin llegaba el rey que iba a destruir todo. Recordaron Zacarías y que este rey los iba a salvar militar y políticamente. Entonces su expectativa sería, ya no tenemos que temer, ha llegado el Salvador, y sus palabras no estaban erradas para nada, ya no debían temer más, porque el rey había llegado, pero de una manera nuevamente muy distinta. La salvación que Jesús traería sería muriendo en la cruz, trayendo un triunfo sobre el pecado y una salvación eterna. Algo que debería traer tranquilidad y paz en medio de un mundo en el cual estamos viviendo. Una vez leí en TikTok, no mentira, en redes sociales, vi que una madre viajaba en un avión con su hijita y durante el vuelo hubo una como fuerte turbulencia. Mientras muchos de estas personas entraron en pánico y gritaban porque fue una turbulencia muy dura, la niña seguía jugando muy tranquila mientras todos los demás gritaban. Y una pasajera le pregunta a esta niña, ¿no tienes miedo? Y ella responde, no, porque el piloto es mi papá. Así es la confianza que debemos tener. Así debe ser la confianza que debemos tener por nuestro Rey Jesús. Un Rey que viene a acompañarte hasta el final, trayendo esperanza y fe y paz. Para que ya no temas, sino vivas confiado en que nuestro Rey ya luchó la gran batalla, derrotando al enemigo, y que solo nos queda esperar hasta que el Rey vuelva por su pueblo a buscarnos. Domingo de Ramos no es solo un momento de recordar, sino también es una invitación para todos nosotros. Jesús sigue entrando en muchos corazones en este mundo. Yo quiero preguntarte, ¿dónde está Jesús realmente en tu vida? ¿Está entrando como rey o lo sigues dejando fuera de tus decisiones, de tus emociones, de tus planes? ¿Jesús es realmente el rey que quieres adorar o prefieres reinarte tú mismo? ¿O prefieres que reine solo algunas áreas de tu vida? Hoy es un buen momento de dejar tu corona y pasársela al verdadero rey que ha llegado a reinar por siempre. Esa es la invitación que Jesús nos da hoy. Oremos al Señor.